La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Son las 2 de la madrugada en la ciudad de Nueva York, desde donde les hablo ahora mismo, en Times Square, en el centro neurálgico de esta ciudad, en una plaza que no duerme y en una plaza iluminada de tal guisa que parece de día. Y fíjense ustedes la hora que es aquí. En España comienza la semana con heladas y con tiempo invernal. La nieve protagonista en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, donde va a nevar por debajo de los 800 metros. Ya ha llegado la nieve. Se espera lluvia en Galicia, Cantábrico, Baleares, Canarias. Bajan las temperaturas y los cielos van a estar despejados. Hace fresco en Nueva York, ¿no? El frío que seguramente alguno de ustedes cree que ya está haciendo aquí. Es una noche fresca. Es una noche fresca como preludio a las elecciones que, saben ustedes, se van a vivir mañana martes desde las 2 de la tarde aproximadamente, hora española, en la que abrirán los colegios electorales. Después de una de las peores campañas que se recuerdan, con los dos peores candidatos que el votante norteamericano también reconoce recordar a lo largo de la historia moderna, Donald Trump, Hillary Clinton. ¿Qué dicen las encuestas? Pues que anda un poco por delante, entre 3 y 5 puntos sobre Donald Trump. Pero saben ustedes que la elección en Estados Unidos tiene una peculiaridad, la elección de presidente. No solo porque es una elección indirecta, no responde al voto popular directamente, casi siempre sí, pero puede ser que no sea así. Es decir, puede darse el hecho de que aquella persona que obtenga más votos populares, más votos en el recuento, después no sea elegida presidente, porque lo que se elige es un colegio de electores. Y ese colegio de electores tiene la peculiaridad de que en cada estado el número de electores que corresponde a cada lugar es, esos electores se adjudican al candidato que ha obtenido mayor número de votos. Aunque gane por un voto, puede llevarse los 29 escaños de la Florida, los 29 electores de la Florida, para entendernos. ¿Eso qué hace o qué dice? Que lo tenga más difícil Donald Trump, es decir, tenga que ganar en cuando menos los 8 swing states, esos estados que son más oscilantes, vacilantes entre uno y otro. Es probable todo ello. Bueno, les doy algunos datos. El voto hispano, que es un voto fuerte, es un componente fuerte de los votos, es la primera minoría en Estados Unidos, en un país de inmensas minorías. Los hispanos van a ser muy fuertes en los estados, son muy fuertes en los estados claves. Es decir, hay más hispanos que se han inscrito para poder votar y el voto va a ser el voto hispano más importante en la historia del país. Se supone que mayormente inclinados por la señora Clinton. Como les decía, han sido los peores candidatos y eso lo reconocen la mayoría de los analistas norteamericanos, por cuanto Donald Trump es lo que es lo que ustedes ven. Pero Hillary Clinton, que es una mujer con conocimiento de la administración, con una formación muy sólida, con una larga experiencia incluso también de los entresijos de la Casa Blanca, no transmite o tiene una imagen detestada por una notable parte de los electores del país. La percepción de la gente es de que se trata de alguien no excesivamente claro. Pero aún así, muchos de ellos, incluso algunos republicanos, han anunciado su favor a por la señora Clinton antes de que gobierne un señor como Donald Trump. Fíjense ustedes, solamente el anuncio de que el FBI ha dado por terminado el asunto de los correos electrónicos que fueron localizados en el ordenador de una de sus colaboradoras, ha hecho que algunas bolsas asiáticas, singularmente la de Tokio, experimenten un alza importante. Es decir, a los inversores les da tranquilidad que haya signos que digan que no va a ganar el señor Trump. Las consideraciones las iremos realizando a lo largo de la mañana, como las hemos venido realizando desde las 6 en punto, hora que hemos comenzado, a la que hemos comenzado aquí desde Times Square. Pero, como saben ustedes, estamos también, así se lo contaba a las 6, en Texas y en la Florida. En Texas está Ángel Espósito Tron, que puede traernos las sensaciones que a esta hora hay por allá, además de contarnos ahora y esta tarde qué es lo que ha visto en un punto particularmente caliente del país, como es la frontera con México. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Qué viste, qué sentiste, qué experimentaste y qué te dice la nariz?
Pues mira, hemos visto un drama humanitario que yo no conocía ni tenía la sensación de que existía en esta parte del mundo. Gente que huye a cientos de miles, a millones, desde Guatemala, El Salvador y Honduras hacia Estados Unidos, atravesando en un tren que llaman La Bestia, a pie o directamente en coches, pagando al que llaman Coyote, que es un traficante de personas, atravesando México para llegar a Estados Unidos e intentar cumplir un sueño prácticamente imposible. Eso genera una diferencia radical, por así decirlo, entre Nueva York y las grandes ciudades de la costa industrial, de la costa este y de la costa oeste, hacia el resto de América. Uno aprende, lo sabíamos, pero uno aprende cuando está aquí que una cosa es Nueva York y otra cosa es el resto de Estados Unidos. Y ves claramente en el mapa cómo se diferencian los estados en función de su situación geográfica y de su adscripción a republicanos o a demócratas. El sistema es perverso, como comentabas, en el sentido de que no es representativo, por lo menos para elegir al presidente, pero también yo compruebo tres circunstancias en cuanto a los votantes. Los extremos están clarísimamente desde el Ku Klux Klan hasta la Asociación del Rifle por Donald Trump, y eso es muchísimo porcentaje de votante. Los jóvenes están muy poco movilizados y eso preocupa a los demócratas. Y en cuanto a los hispanos, es cierto que hay una mayoría hacia Hillary Clinton, pero también surge un porcentaje de hispanos que no quiere más hispanos. Es algo, un fenómeno que ocurre con todos los problemas y con todas las crisis migratorias, ¿no? Por lo tanto, digamos que el panorama está abierto, pero la pregunta de qué me da la nariz, me da que, aunque sea por 3 o 4 puntos, gana Hillary Clinton, que sería casi un empate técnico, pero desde el punto de vista de los compromisarios, gana con bastante holgura. Me estoy mojando y me atrevo a apostar eso, pero no es más que una impresión, ¿eh?
Querido Tron, bueno, descansa y nos vamos encontrando a lo largo del día. Hasta ahora.
Sí.
José Luis Pérez está en la Florida, en Miami, ha dado buena cuenta del Capitol Grill, que es un extraordinario lugar en el downtown, en Brickell Avenue, justo en el puente levadizo, el pequeño puente levadizo, que es muy bonito para que pasen los barcos, pero es una tortura para el tráfico de la ciudad. ¿Qué estás viendo a esta hora, a las 8, a las 2 de la mañana en la Florida? ¿Qué tal, José Luis?
Pues muy buenos días, muy buenas noches aquí. Es noche cerrada, son efectivamente las 2:08 de una noche en la que uno valora mucho mejor, después de escucharos, el tiempo en España, el tiempo en Nueva York, los 24 grados que tenemos ahora mismo. En esta ciudad, que es una ciudad, como bien decías, de contrastes. Una ciudad en la que ahora mismo todo está por decidir en cuanto a las elecciones del próximo martes. Es verdad que las encuestas dan una muy, muy, muy ligera ventaja, apenas un punto para Hillary Clinton, pero aquí nadie se atreve a hacer un pronóstico de qué es lo que puede ocurrir en este estado, que es el que va a determinar quién gana las elecciones en Estados Unidos. Tú te preguntabas si va a ser clave el voto hispano. Bueno, esa pregunta yo la he repetido aquí a varios asesores, tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Los republicanos te dicen que sí, que puede ser determinante, pero ojo, solo en el caso de que vayan a votar los hispanos en un número mucho mayor que lo que es habitual, que lo que han hecho en otras elecciones. Y al otro lado, en el de los demócratas, pues también toda la cautela. Recuerda que el hispano no es un bloque homogéneo, ni mucho menos, y que es más, que los hispanos que llevan en este país entre 20 y 30 años están mayoritariamente con Trump. Bueno, esa pregunta del voto hispano, ayer por la tarde, Carlos, se la hacía a algunos empleados de Trump, en el que es el mayor resort hotelero del empresario en todo el mundo, que está en las afueras de Miami. Es el Trump National Doral. Esto es un culto a la megalomanía del candidato republicano. Allí, por cierto, se mezcla el negocio y la campaña electoral. Es fácil encontrarse con el lema de campaña, con el Make America Great Again, que por cierto es una copia del de Reagan. Un asesor de Reagan me decía que no hay comparación posible entre los dos. Pero te decía, allí se lo he preguntado también a los hispanos que trabajan para él, y muchos de sus empleados dicen que admiran su capacidad financiera, pero la mayoría, Carlos, prefiere no verle como presidente de Estados Unidos, ¿eh?
Luis, ahora.
Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Hay más noticias en la actualidad este lunes 7 de noviembre que repasamos ya en titulares. Continuidad en Nicaragua.
El presidente Daniel Ortega ha sido reelegido con más del 71% de los votos según los primeros sondeos. El dirigente populista ha vencido en esta ocasión con su esposa como vicepresidenta.
Interrogado en Francia.
El último jefe de ETA, Mikel Irastorza, ha pasado su segunda noche en dependencias judiciales tras su detención el pasado sábado. España no podrá pedir su extradición al no tener causas pendientes en nuestro país.
Tweets en el banquillo.
El concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, será juzgado a partir de hoy en la Audiencia Nacional por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Zapata bromeó sobre las mutilaciones de Irene Villa.
Ofensiva total.
Las tropas kurdas han lanzado una ofensiva contra la ciudad iraquí de Bashika, al este de Mosul, contra el Estado Islámico. Al mismo tiempo, ya ha comenzado el ataque sobre Raqqa, el gran bastión de los yihadistas en Siria.
En deportes, la cabeza de liga sigue igual. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento más o menos lo mismo. El Madrid no brilla, pero líder, imbatido, 27 puntos en la clasificación. Le ganó 3-0 al Leganés, 2 de Bale, 1 de Morata, que fue titular y que volvió a marcar. Eso es noticia. Y hoy amplían el contrato de Cristiano Ronaldo hasta el año 2021. También ganó el Barça. Lo hizo en Sevilla. 1-2, partido más intenso, con un Messi sensacional. Marcó uno y dio otro a Luis Suárez. Es lo más importante del fin de semana, en el que hay que apuntar también la derrota del Atlético de Madrid a San Sebastián y la victoria en el clásico de baloncesto del Barça sobre el Real Madrid. Y nuestros héroes del Maratón de Nueva York, eso sí que tienen mérito, que ayer corrieron por las calles de esa ciudad en la que estáis.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Ha llegado la nieve a la cordillera Cantábrica y Pirineos, día de paraguas en Galicia, Cantábrico, Baleares y Canarias. En el resto de España, cielos despejados, bajan las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ahora en tu taller Eurorepar, al hacer el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros, conseguirás servicios exclusivos que te ayudarán en todo lo relacionado con tu vehículo y mucho más. Y todo por hacer el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Y es que el programa Cerca de Ti de Eurorepar te ofrece lo que ningún otro taller te da. Consulta eurorepar.es.
Las elecciones norteamericanas de mañana tienen el factor de lo imprevisible, por la incertidumbre y por la escasa calidad de los candidatos y de la campaña. Es el comentario y análisis de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Pocas elecciones en Estados Unidos, quizá ninguna, se han planteado con tanto grado de incertidumbre como las que se van a celebrar mañana. Quizá ninguna haya enfrentado hasta hoy a dos candidatos tan escasamente deseables. El último factor anómalo en estos comicios ha sido el FBI. En una acción sin precedentes, el director del instituto, James Comey, anunció hace 8 días su intención de investigar a Clinton por la aparición de 15.000 correos nuevos de la candidata en un anuncio infrecuente en la trayectoria del FBI. Una semana más tarde, el propio Comey ha dado por cerrada la investigación que ya habían cerrado en el mes de junio, lo que ha llevado a Trump a protestar y tachar de corrupto al sistema, porque no ha dado tiempo a revisar tantos correos. En todo caso, la intervención del FBI ha sido muy favorable para los intereses del candidato republicano. La ventaja que las encuestas daban a Clinton se ha reducido mucho esta semana, hasta el punto de hacer verosímil el triunfo de su adversario. Con todo, Hillary Clinton tiene un inconveniente mayor que puede darle mañana la presidencia a Trump. Pedro Sánchez ha viajado a Estados Unidos para apoyar in situ a la candidata demócrata. Lo anunció en Twitter y ese puede ser un factor definitivo. Más que la intervención del FBI, más que tantos correos inconvenientes, en poder del erotómano es congresista Weiner.
Probablemente hoy, como muchas mañanas, lo primero que has hecho al levantarte, aparte de escuchar la radio, por supuesto, es abrir una aplicación en tu móvil para ver cómo están las estadísticas, quién va a ganar o quién puede ganar en Estados Unidos. Y es que a veces la tecnología es algo muy útil, como ocurre con la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Lo has oído perfectamente. Solo por entrar en Verti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Así que utiliza la tecnología, utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 20 de noviembre. Llama al 902 20 70 10 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lo que nos hace felices va a cambiar para siempre. Orange presenta Love, móvil, fibra, televisión y todo lo que necesitas para estar conectado a lo que más quieres. All you need is love. Orange.
Ya estoy saludando a Ignacio Camacho y López de Sagrate. Buenos días.
Muy buenos días, Mr. Charles.
Buenos días, Antonio St. Joseph, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, good morning.
Good morning, Glory Lomana, ¿qué tal va todo? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, chicas, por aquí también las cosas muy bien, 7 grados en Nueva York, es decir que todo estupendo. Y oye, la sensación, me ha gustado mucho un artículo del Post hoy que decía que los norteamericanos se van a dormir con miedo hoy. A ver qué va a pasar, ¿no? En el día de mañana, ¿no? que no lo tienen nada claro, ¿no? Es una sensación rara. ¿Vosotros os atrevéis a hacer alguna apuesta?
Yo sí.
¿Y Nasi?
Yo creo que las encuestas están en el margen de error, por tanto, con mucha cautela. Parece que va a ganar Clinton como el mal menor, pero también un alivio de normalidad.
¿Y ahí Gloria?
Yo creo que podría ganar ella, sí. El voto adelantado en Florida, que es el estado decisivo, se ha movilizado, es el doble que en las pasadas elecciones, y ahí votan hispanos, mujeres y jóvenes a favor suyo. Sí, lo que no estoy de acuerdo es con Santi en una cosa, ¿eh? Creo que Pedro Sánchez no la va a ayudar mucho. Yo creo que en todo caso va a ser su gafe. Lo siento, Santi, pero
no frivolicéis, no frivolicéis, porque acordaros cuando Pepe Blanco en 2005 dijo que no hablaba para no perjudicar a Kerry, y al final Kerry perdió porque él no habló.
Yo creo que los norteamericanos tienen que elegir, Carlos, entre susto o muerte. Al final creo que saldrá susto, que saldrá Hillary Clinton, que no es una buena candidata, pero atendido lo que hay es la mejor opción posible en estas elecciones, porque Trump sería realmente una catástrofe para Estados Unidos y para todo el mundo.
Bueno, es uno de los asuntos del día, y más asuntos de los que esta mañana vamos a hablar en este programa que ahora a las 8 y 19, prácticamente 7 y 19 en Canarias, le ofrece información local y regional de su interés. Con permiso.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno.
Padre no hay más que uno, y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros, financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
Siempre creí que llegaría a mí, lo que siempre soñé me encontraría al fin. ¿Cuántas veces lo esperé sin saber que tal vez yo lo haría ocurrir?
Al destino hay que perseguirlo. Enhorabuena a los ganadores de 1 millón en Bilbao, Valencia, Las Palmas, Barcelona, Córdoba, Cádiz, Alicante y Madrid en Lluvia de Millones y El Millón. No hay nada más grande. Euromillones.
Ahora la Copa.
Herrera en COPE. Estar informado.
Vamos, Gloria.
Naino, 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 naino. Vamos, vamos, vamos.
Venga, Gloria, que tú puedes.
Naino, naino.
Antonio, acompáñame.
Naino,
naino, naino. La letra es difícil. Prefiero el pam-pam-pam del otro día, ¿eh?
Sí, el... Pero como siempre te digo, es importante coincidir entre el tarareo y la misma canción.
Propiamente dicha.
Exactamente, se tararee lo mismo que está sonando, ¿eh?
No dice Mister Nonaino.
Pero también te digo yo que hay que ensayar. Nos tenemos que poner a esto.
Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, aunque lo que de verdad importa es con quién. Se celebra la vida con Rioja, que es mucho más que vino. Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Bueno, es lunes de incertidumbre, todo preparado para las elecciones de mañana martes, primer martes, después del segundo lunes de noviembre.
Pues sí, Ada, explica ahora la razón de que hayan fijado sus elecciones con ese jeroglífico.
Pues lo cuenta hoy el Tron en ABC. Es decir, no pueden ponerse en día fijo porque los domingos no les gusta votar a los católicos, los sábados a los judíos, los miércoles a los comerciantes. El martes era un día que no molestaba a nadie y esa es la razón. Sí.
Fíjate que hoy debería estar aquí Leire Pajín para glosar este momento y esta conversación entre nosotros, un diálogo planetario a ambas orillas del Atlántico. Los contertulios tienen tema para explayarse. La extraña intervención del FBI y la retirada de su intención, que parece más extraña aún a Donald Trump. La incertidumbre sobre los resultados, que se vuelve inquietud en las bolsas a medida que aumentan las posibilidades del candidato republicano, aunque Hillary conserva una cierta ventaja. Hoy se ve en la Audiencia Nacional el juicio que Santiago Pedraza ha mostrado tanto interés en cerrar contra el concejal Guillermo Zapata por los tuits de injurias a las víctimas. Hoy también es el primer día importante para el gobierno de Mariano Rajoy, con el viaje de Guindos a Bruselas urgido por la necesidad de los presupuestos. ABC titula de manera muy vistosa al respecto que el PP negociará los presupuestos mirando a Rivera y pensando en el PSOE. Esto, Herrera, no sé si es decente. Es como cumplir el débito conyugal pensando en Charlize Theron. Luego... está lo de Ramón Espinar Jr., partícipe a título lucrativo de la tarjeta Black de Papa y especulador con un piso de protección oficial al que cada día le sale una noticia. La última, al tiempo que vendía el pisito y le sacaba su porqué, convocaba una manifestación con el lema «Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo». Pero es inocente, lo prueban las declaraciones de... el secretario general que cobró de una televisión iraní 97.000 euros y al que la teocracia de Irán pagaba hasta el teléfono móvil. El tío que cobró 425.150 euros por un presunto estudio que no hizo sobre una materia de la que no tenía ni idea. El secretario de organización que pagaba en negro a su asistente. El niño de la beca Black inhabilitado por la Universidad de Málaga. La exnovia del secretario general que hizo lo mismo que Espinar, pero tiene derecho a considerarle un pringao porque ella le sacó 50.000 euros más a su VPO en Rivas Vaciamadrid. Madrid. Tantos no se pueden equivocar.
¿Y alguien que necesite una descarga especialmente urgente de desfibrilador para tontos?
Pues sí, uno de los citados, Guillermo Echenique, en defensa de Espinar. Se nos pide que no hayamos tenido 20 años nunca. Lo de Ramón es lo que les ha pasado a cientos de miles de jóvenes en España que han intentado comprar un piso y han descubierto que no lo pueden pagar. Cientos de miles de estudiantes que compran un piso a los 20 años y... lo escrituran. ¿Quién a sus 20 años no dejó su cuerpo abrazar, que cantaba Cecilia? También tenemos hoy a Miquel Iceta, flamante Manon Tropo, primer secretario del PSC, que ayer terminó su congreso. Mira lo que dijo: no me da miedo decir que soy español. Esta es una de esas expresiones que tienen en sí mismas su negación. Ya incurrió Bono cuando, recién nombrado ministro de Defensa, dijo: no se me caen los anillos por decir la palabra España. Prueba evidente de que sí.
Pero escucha lo que decía Miquel Iceta sobre Hillary Clinton y el apoyo.
Voy a decirle una cosa a la Hillary. ¡Go, Hillary, go! ¡For goodness sake, go for it! ¡Don't let Trump win! We are all with you.
Está todo hecho ya.
Trump es su Rajoy.
Buenísimo.
Es buenísimo el corte, de verdad. Go, go, Hillary, go.
No, dice
bueno,
go,
adiós,
go.
Santi Majetón, adiós, 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 adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Gloria Lomán, Antonio San José, Ignacio Camacho, en esta tertulia de esta mañana, con interesantes invitados a lo largo de la misma. Y que arranca, bueno, por ponerle un poco de consistencia a las elecciones norteamericanas y a este especial que vamos a venir realizando durante estos días. Vosotros que ya tenéis una edad y habéis cubierto, por lo tanto, habéis conocido más de una campaña, más de unas elecciones, ¿qué creéis que tienen estas de singulares que las hacen tan antropológicamente interesantes, Gloria?
Pues, hombre, dos candidatos que son francamente impopulares, pero sobre todo uno de ellos que propone el odio, que denigra a mexicanos, inmigrantes en general, negros, judíos, mujeres, intelectuales. Y claro, lo increíble es que a este señor, aunque no gane, le vayan a votar un 48% de los americanos y un 25% de mujeres. Es una cosa completamente inexplicable. Incluso los hombres, porque yo digo, ¿qué sociedad buscan los americanos? Ha hecho una campaña plagada de mentiras. Y mentiras además ante un auditorio que se lo creía, y acto seguido diciendo él que amaba a los que no tenían educación. O sea, es una manera de decirles a todos que son absolutamente idiotas. Y frente a eso, pues tenemos a Hillary. Yo creo que Hillary es una señora muy consistente, pero ella tiene la carrera mucho más difícil por ser mujer. A mí me toca hacer este discurso aquí, si queréis llamarlo feminista, pero es que él puede ser grosero, incluso estúpido, como estamos viendo, pero ella tiene que ser perfecta. Y en todo caso, yo lo que creo es que habremos perdido la oportunidad de que tras un negro, que fue un hito, que llegara a la Casa Blanca, ahora una mujer, pues también llegara a la Casa Blanca por todo lo alto. O sea, si gana, ganará por un estrecho margen, muy cuestionada, y yo creo que es una oportunidad tristemente perdida.
¿Y Ignacio?
Yo creo que evidentemente la gran novedad o la gran peculiaridad de estas elecciones es la irrupción de un candidato estrafalario, de un candidato antisistema, hijo de este tiempo, porque no nos engañemos, este es el signo de los tiempos, de estos como lo fue de los años 30. No es Trump el primer candidato populista, acordaros de Ross Perot en los años 90, y bueno, el libro de...
grandes diferencias con...
Bueno, Ross, sí, pero bueno, efectivamente, y sobre todo que este ha llegado y los otros no llegaron, pero bueno, en el libro de Javier Redondo, se los presenta hispanoamericano, se ven algunos candidatos populistas y uno que triunfó, que fue el primer Roosevelt, ¿no? Theodore, que era también claramente un populista sin partido casi, que además le dio, fue el que provocó la gran crisis del partido republicano. Pero además de eso, por cierto, hay otros dos candidatos pequeños en estas elecciones, uno izquierdista y tal, que pueden tener una influencia decisiva en la medida en que saquen un porcentaje de votos suficiente para detraérselos a bien a Hillary o bien a Trump, pero que están ahí. No me acuerdo ahora mismo su nombre, pero uno de ellos es un
eso pasó en el año 2000,
izquierdista,
el
claro.
Ralph Nader le quitó el 5% a Albert Gore.
Efectivamente.
Si no se hubiera presentado Nader, Gore hubiera sido presidente.
Ahí están esos márgenes del 3-5% que pueden sacar cualquiera de estos dos, en un margen tan estrecho como el que parece que vamos, parece, porque luego vamos a ver las encuestas, pero en fin. Pueden ser decisivos, ¿no? Y claro, frente a ese candidato antisistema, yo creo que Hillary no es una buena candidata porque es demasiado sistema. Hillary es el epítome de todo eso que Clinton ha señalado como sus enemigos, y con éxito, y ha focalizado sobre el establishment de Washington, es la mujer de un antiguo presidente, representa a todo aquello contra lo que Clinton ha construido el típico muñeco de vudú que hacen los populistas.
Pero es que esto también es curioso, Ignacio.
Bueno, pero le ha salido bien. Ojo, Gloria, yo no digo que sea estrictamente verdad, que en buena medida sí lo es. Hillary es una candidata demasiado desgastada por las trampas de la política, vamos a decirlo
claro,
¿no?
Pero ella representa al establishment, pero dices, ¿y él que hace ostentación de rico? Claro. Ostentación de rico con trabajadores inmigrantes en sus hoteles.
Pero
y
dices, no
olvidéis
¿a él una cosa?
¿A qué representa?
Pero no olvidéis una cosa, representa la mentira, porque el populismo lo que representa es la gran mentira. Claro. Y él hace una mentira incluso de sí mismo. Esto puede tener una ventaja. Esto puede tener una ventaja. Que el sistema americano, si en el caso de que ganara, tiene recursos suficientes, primero, para embridar incluso a un antisistema. Pero segundo, como buen populista que es, ha dicho tantas mentiras que no las puede cumplir.
No, es
decir, la mayor parte de las promesas que ha hecho no las va a poder cumplir, porque no tiene poder.
La Constitución
porque no, tiene
no le da poderes más para hacer todas las cosas que ha prometido.
Pero cuando nos preguntas, Carlos, ¿qué hay de diferente en estas elecciones? ¿No? Es verdad que tenemos memoria y hemos cubierto y hemos informado de otras contiendas electorales, yo creo que esta es la que tiene el nivel más bajo de todas, las que yo recuerdo al menos, no sé si estáis de acuerdo,
sí.
Los candidatos de peor factura, por supuesto, Donald Trump es un candidato hecho también en la televisión, es un populista de libro, un personaje con unas declaraciones que le hacen absolutamente antipático, deleznable en muchos casos, es decir, pensar que un personaje así pueda ser dentro de 48 horas presidente de Estados Unidos es algo que realmente te pone los pelos de punta, y esto es posible. Vamos a ver qué ocurre. Pero la posibilidad existe, ¿no?
Es que nos los pone
tengo aquí como invitado ahora, está aquí conmigo en este estudio en COPE Nueva York, un hombre importante en el Partido Demócrata, un español, el español que más lejos ha llegado en la política norteamericana, que es mi viejo amigo Juan Verde. Querido Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Me permite usted el tuteo?
Por favor.
Eso es. Juan Verde es un viejo amigo. Es miembro de la campaña del Partido Demócrata. No es la primera en la que participa. En varias lo ha hecho. Ha sido asesor y ha formado parte de la administración Clinton, de la administración Obama. Es posiblemente el español más influyente en los Estados Unidos, y además de ello es un firme convencido de que la señora Hillary Rodham Clinton va a ganar las elecciones. ¿Qué te lleva a pensar eso, Juan?
Pues según las encuestas, los análisis, sobre todo los modelos estadísticos que estamos barajando en el partido, que coinciden también con los de la campaña, creemos que tenemos muchas más probabilidades de ganar que el señor Trump. ¿Por qué? Básicamente, Estados Unidos, el sistema electoral es bastante complejo, es un colegio electoral, o sea, un voto indirecto, y eso significa que al final hay 8 estados indecisos que son los que van a determinar cómo se decanta la balanza. En ese sentido, en los 8 estados, nosotros tenemos básicamente 2-3 puntos de ventaja en algunos, pero en otros tenemos entre 5 y 7 puntos. Él tendría que ganar los 8 estados indecisos todos, y nosotros simplemente ganando en el caso de Florida, solamente Florida, que tiene 29 votos electorales, se acabarían las elecciones y llegaríamos al número mágico 270. Tenemos muchas más combinaciones para llegar a 270 que él. Hoy por hoy, a 24 horas de las elecciones, estamos ya nosotros en probablemente 265 votos de los 270 que necesitamos.
Sin embargo, el voto popular puede ir mucho más ajustado que el colegio electoral.
Sí, efectivamente. Las encuestas hoy por hoy demuestran casi un empate técnico, pero esa es la media nacional, y lo que importa una vez más aquí son los estados claves, los estados indecisos. Al final creo que probablemente veamos una victoria apabullante de Hillary Clinton si lo miramos desde el punto de vista del colegio electoral. El voto popular estará muy, muy reñido, y lo que me preocupa a mí, francamente, es que no vamos a poder ser capaces de recuperar el Congreso, con lo cual Hillary Clinton, en el supuesto caso que gane, que espero que así sea, se va a enfrentar a un país muy dividido, y sobre todo va a tener el gran reto de ella, va a ser tender puentes con la oposición y particularmente con el Partido Republicano.
Curiosamente, La distribución política norteamericana hace que el norteamericano, el votante norteamericano, si se comportase como un único votante, a veces quisiera decirle a los presidentes que nombra: sin embargo, te voy a poner una pequeña oposición yo mismo en el Congreso para hacerte las cosas difíciles, ¿no? Y eso le ha pasado a Obama, un hombre que ha arrollado las elecciones, la gran esperanza negra, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha tenido en contra un Congreso que le ha limitado muy mucho las acciones.
Sí, históricamente ese es el caso. Ha sido así durante los últimos 20 años prácticamente, desde Reagan hasta ahora. Pero por otro lado también estas elecciones en particular dan fe a que el país está dividido. Y yo creo que eso es algo que debería preocuparnos a los norteamericanos, porque francamente nos enfrentamos a unos años bastante difíciles para Hillary Clinton.
Ya. Obama se va. Obama ciertamente deja un país con unas cifras muy distintas a las que él recogió. Pleno empleo prácticamente, el mundo financiero embridado y funcionando, la economía creciendo, la presencia militar norteamericana exterior reducida. Sin embargo, hay muchas cosas que Obama no ha podido realizar o muchas promesas que no ha podido cumplir. ¿La explicación está solamente en la oposición del Congreso, es decir, en el control republicano del Congreso, o ha habido más?
Yo creo que sí, yo creo que la razón principal ha sido esa. Hay una frase muy apropiada del presidente Obama que dice que una de sus grandes sorpresas al llegar a la Casa Blanca fue darse cuenta que cuando se gobierna no se hace lo que uno quiere, se hace lo que te deja hacer la oposición, en este caso los republicanos, ¿no? O lo que se puede, mejor dicho. Y yo creo que ha sido la explicación principal. Habiendo dicho eso, también es cierto que Obama al principio generó una expectativa muy poco realista. Yo creo que había gente en el mundo que creían que el señor Obama iba a acabar con la guerra, la injusticia y el hambre, y lo iba a hacer todo en 6 meses. Y desde ese punto de vista creo que era poco lógica. Yo creo que el presidente Obama pasará a la historia como uno de los mejores presidentes del siglo XX y no creo, francamente, que esté exagerando ni mucho menos.
Sin embargo, sí que se le atribuye o se le reprocha a Obama una poca firmeza en política exterior, de tal manera que algunos atribuyen, por ejemplo, a la preeminencia de Vladimir Putin en determinados aspectos, incluso bélicos, del mundo, el hecho de estar convencido de que Obama no es el hombre o no es el temible adversario con el que se podría encontrar en el caso de haber sido otro. Estás hablando de Reagan o cualquiera, Bush, por ejemplo.
Hombre, yo no soy la fuente más objetiva, fui parte de su administración, pero creo, francamente, que eso es una acusación no del todo cierta, ¿no? Creo que su forma de gobernar ha sido siempre con mucho talante, de buscar formas de colaborar con los aliados estratégicos y ante incluso los enemigos, ¿no? Lo que ha hecho con Irán, de haber llegado a un acuerdo, era impensable para cualquier otro gobierno, particularmente para los republicanos. El caso de Cuba, si no nos olvidemos. Y, por supuesto, de cara a Putin, ha mostrado una firmeza clara. Pero al mismo tiempo yo creo que su modelo es que podré o no podré estar de acuerdo contigo, pero siempre tenemos mucho que ganar si colaboramos y mucho que perder si no lo hacemos. Yo creo francamente que ese es el tipo de modelo de política exterior por el que debería seguir apostando Estados Unidos. Y en ese sentido, lo que ocurra mañana en este país puede ser muy importante de cara a que potencialmente, si ganara el señor Trump, podríamos estar ante el final de lo que ha sido una estructura geopolítica que ha aportado estabilidad al mundo durante los últimos 50 años. Sería potencialmente una situación en la que el señor Trump apostaría por un modelo de aislamiento por parte de Estados Unidos, ha puesto en cuestionamiento las alianzas estratégicas, incluso con Europa, con la OTAN, pero incluso el papel que debe jugar Estados Unidos en las Naciones Unidas, en las entidades multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y eso, francamente, ante un Putin con el tipo de pretensiones territoriales que tiene en países que limitan con Europa, como puede ser Polonia, Estonia, Lituania, francamente es muy preocupante.
No. Juan, una última cuestión. ¿Qué hace? ¿Cuál es el misterio por el cual Hillary Clinton, una mujer sobradamente preparada, conocedora de la administración, con una formación profesional muy sólida, con el conocimiento del poder, no, por haber vivido en la Casa Blanca, entre otras cosas, sin embargo, es una candidata, a pesar de que va a ganar, o puede ganar, peculiarmente impopular?
Muy impopular. Y yo creo que tiene todo que ver con el hecho de que es la candidata más atacada en la historia de Estados Unidos. Esta mujer tiene casi prácticamente 35 años de de presencia en el mundo político en Estados Unidos desde que empezó a una muy temprana edad como activista política y posteriormente primera dama, donde jugó un papel muy importante en la administración de su marido, pero no nos olvidemos de los 8 años que estuvo en el Senado y, por supuesto, como ministra de Asuntos Exteriores. Los republicanos llevan prácticamente 35 años atacándola continuamente, versus Donald Trump, que llega al panorama político sin ese tipo de legado, digamos, ¿no? 2 ejemplos rápidos. La investigación de Benghazi sobre el hecho del el ataque a la embajada norteamericana en Benghazi fue la investigación más larga y más cara en la historia de Estados Unidos en más de 200 años de democracia, para llegar a la conclusión de que no había absolutamente nada irregular ni absolutamente nada ilegal. El caso del FBI, hace tan solo unas horas, anoche, salió el director del FBI a decir que después de todo lo que armó, sin precedente alguno, sin ningún tipo de fundamento jurídico, pues llegó a la conclusión otra vez de que no había absolutamente nada. Ha sido la mujer más atacada, la mujer política más atacada en la historia de Estados Unidos, y eso le ha pasado factura.
Ahora, puede darse un hecho curioso, por el que seguramente hace algunos pocos años no hubiéramos apostado. Es decir, que un presidente negro le da el relevo a una mujer presidente en Estados Unidos. Es un hecho históricamente sin precedentes.
Sin precedente. Y una vez más, yo creo que eso nos invita a ser optimistas en cuanto a lo que significa el pueblo norteamericano. Volveremos a hacer historia porque creo que tendremos una mujer en la Casa Blanca. El chiste que hay por ahí hoy es que va a ser la primera vez, si gana Hillary Clinton, que 2 presidentes se acuestan juntos, que sepamos. Y si gana Donald Trump, sería la primera vez en la historia que un multimillonario blanco echa de la vivienda pública a una familia negra.
Por demás, en lo que respecta a nuestro país, España, ¿qué significa la presidencia de Trump o qué significaría la presidencia de Clinton? España y Europa.
Yo creo que hay mucho en juego mañana, no solamente para Estados Unidos, sino particularmente para el mundo, y específicamente en cuanto a la relación bilateral entre Estados Unidos y Europa, e incluso España. Una potencial victoria del señor Trump, una vez más, sería un aislamiento de Estados Unidos. Ha dicho que Estados Unidos no debe participar y jugar el papel de liderazgo que ha jugado hasta ahora. Ha puesto en cuestionamiento el rol que debe jugar Estados Unidos ante la OTAN, y eso creo que tiene una serie de implicaciones muy muy importantes, pero incluso los tratados y los acuerdos de comercio exterior y los de libre comercio, particularmente con el de Europa. Eso puede ser muy muy dañino, pero incluso yo me atrevería a decir que jamás antes han habido 2 candidatos tan diferentes en tantos temas. Cambio climático. Ajá. Tenemos el señor Trump, que no cree que el cambio climático sea real, ha dicho que es un mito, y versus alguien como Hillary Clinton, que ha dicho que estamos ante la mayor amenaza para la humanidad y que tenemos como país que liderar al resto del mundo en cuanto a lo que es una transformación hacia un modelo de economía verde y economía sustentable o sostenible. Yo creo, una vez más, que hay demasiado en juego, y si llegase a ganar Donald Trump sería el inicio de un periodo muy oscuro y muy preocupante para el resto del mundo.
Juan Verde Suárez, político hispano norteamericano, que nos ha distinguido esta mañana después de haber corrido ayer el maratón, por cierto, con lo cual debes estar molido.
La verdad es que
acabaste el maratón.
Acabé el maratón, acabé bien, y por supuesto para mí era un sueño correr de la maratón de esta ciudad en particular, que es la más emblemática.
Juan, un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Ha sido un placer.
Hasta luego. Ahora pasamos a nuestras cosas domésticas en un instante, porque la actualidad en España tiene que ver con el arranque de este nuevo gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, las cosas que se andan cociendo en el interior del Partido Socialista. De los primeros compases, ¿hay algo que destacar del gobierno, Antonio?
Bueno, pues parece que yo creo que hay una muy buena disposición, a que yo le detecté al menos a Íñigo Méndez de Vigo como portavoz del gobierno el pasado viernes, con esa política de mano tendida, ofreciendo pactos, ofreciendo diálogo, tanto a la oposición como a los medios de comunicación. Y luego me gustaron también ahí las declaraciones del nuevo ministro de Interior, Zoido, al diario ABC, en donde yo creo que marcaba la línea de una política que puede ser diferente y desde luego mejor y más dialogante la de su antecesor.
¿Y para Ignacio?
Bueno, el gobierno realmente todavía no ha empezado. Quiero decir, vamos a ver el próximo Consejo de Ministros, que también será más de nombramientos que de otra cosa. Bueno, efectivamente esas declaraciones que dice San José, y bueno, las que hizo al final del Consejo de Ministros, el nuevo portavoz, Méndez de Vigo, esto, Rajoy me ha dicho que negociemos mucho y pactemos mucho. Bueno, yo creo que el diálogo va a ser en esta legislatura el nuevo nombre de la resistencia. Es decir, la estrategia de Rajoy en esta legislatura es, evidentemente, pues esta minoría no tiene otra que la de resistir. Y vamos a asistir a unos meses en que se va a sobar mucho la palabra diálogo y negociación para culpar siempre al otro de que no dialoga. Yeah. Que esa es para eso se utiliza el diálogo en política. Porque nadie, no nos engañemos, los políticos no se meten en política para dialogar y para negociar, se meten para mandar. Y si la negociación es el fruto de un relativo fracaso, que es no tener mayoría. Entonces, bueno, en este caso además es una minoría absoluta, en el sentido de que además en numerosas ocasiones el socio teórico que Ciudadanos va a votar con la oposición, y lo que vamos a ver es un ejercicio de resistencia del gobierno a través de un parlamento fragmentado.
Y para Gloria, 30 segundos.
Sí, yo creo que hoy ya vamos a ver la primera acción del gobierno. Guindos está en Bruselas y yo creo que no va a aceptar el gobierno esa rebaja de 5.500 millones que nos piden para España. Esta es una posición que está también de acuerdo con la oposición y yo creo que es una buena manera de empezar este lunes y este primer día del Ejecutivo.
Llega ahora la Fitán de verdad.